de expertos.
Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe,
829-249-7321.
Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominica Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @RadioFunglode.
De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. 2 horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical por Radio Funglode.
Si se escucha Radio Funglode, escúchala.
Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa. Hoy, estrenando espacio nuevamente en este año 2022. Un saludo y espero que hayan pasado sus fiestas de manera precavida, claro, con todos estos brotes y situaciones que han estado ocurriendo con el COVID-19, que más adelante obviamente hablaremos de esto. Queremos mandar un saludo a la doctora Josefina Reynoso y a la doctora Cristina Aguiar, que en el día de hoy no las tendremos con nosotros, pero que esperamos que se vayan integrando a medida que sigamos teniendo más episodios en este programa. Como siempre, acá con ustedes el profesor economista Felipe Cuello y un invitado bastante interesante que creo que le va a encantar por su comentario bastante jocoso,
Nuestro colega y hermano. El joven estadista Víctor Joel Sánchez, Víctor, muy bienvenido.
Muchas gracias por esa introducción, Víctor Joel Sánchez aquí, muy agradecido de estar con ustedes. Y nada, veremos cómo resulta esto.
Bueno, tenemos unos temas candentes de actualidad entrando en este primer programa del año nuevo. Los despedimos antes de la Navidad y en ese largo
periodo de descanso,
periodo festivo, hemos podido constatar que el mundo no se ha parado, las actualidades han seguido y el mundo ha seguido dando vueltas. Entonces, César, si queremos, podemos ir empezando con nuestro primer tema.
Bueno, antes de comenzar con un tema, vamos a decir, importante, queremos llamar a colación algo un poquito más ligero. Y viene siendo, como siempre, un llamado a que escuchen el podcast de Joe Rogan, el papá de los podcasts. Realmente en el episodio ahora 1759, donde trae al exitoso director de cine Oliver Stone, muchos lo recuerdan por la película Scarface, Apocalipsis Now y otras películas, donde habla sobre un documental que estará estrenándose en estos meses, que en Showtime, pueden verlo acá en Spotify, que es donde se escucha el show de Joe Rogan, al igual que YouTube, en algunos episodios, claro está. Y bueno, básicamente en este episodio Oliver Stone habla sobre este documental de John F. Kennedy, la muerte de John F. Kennedy y las diferentes teorías que este director comparte sobre qué pasó en esa situación, que hasta el día de hoy todavía no ha sido esclarecida, ¿no, Felipe?
Bueno, lo que sabemos por seguro es que obviamente el presidente Kennedy fue ultimado por, según la versión oficial, una bala. Que entró y volvió a entrar por muy implausiblemente. Se llama la teoría de la bala mágica, la teoría oficial, el cuento del, digamos, el FBI de esa era. Ha sido muy cuestionado, incluyendo especialmente por ese gran director Oliver Stone. Y pues ahora en la administración de Trump se desclasificaron una gran parte de los archivos que quedaban por desclasificar. Quedan muchos todavía. La administración de Biden también acaba de soltar otra tanda de documentos desclasificados y pues a largo plazo esperemos que por fin lleguemos a saber la verdad sobre lo que pasó en ese día en Texas, donde perdimos uno de los más grandes estadistas estadounidenses y que fuimos condenados a el torbellino de declive que representó Lyndon Johnson.
Sí, y bueno, ¿por qué traemos a colación este episodio de Joe Rogan? Y es que básicamente estaremos hablando sobre este tema, pero ya en su contexto actual, lo que viene siendo la cultura de cancelación, situaciones donde los medios de comunicación, y esto lo habla el afamado director Oliver Stone con Joe Rogan, donde cuestiona el involucramiento del Estado con los medios de comunicación y la forma en que las informaciones se le pasan al público y el sesgo que puede haber dentro de esto. Y claramente es interesante escuchar de una figura pública tan condecorada como Oliver Stone esa línea de pensamiento. Y realmente creo que es importante que se hagan estas acotaciones porque realmente, y como vimos también, el Papa Francisco tuvo unos pronunciamientos hace poco sobre este tema, una encíclica que tuvo el domingo sobre lo que viene siendo la cultura de cancelación y todo lo que arrastra este sesgo informativo y el peligro que genera esto para las democracias modernas. Entonces, no sé si tienes algún comentario sobre el tema, Víctor Joel Sánchez.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es interesante la forma en la que los partidos políticos a nivel mundial y las sociedades en su totalidad se han manejado con ese tema. Yo creo que ha dividido tanto opiniones que resulta en la mayoría de casos en temas de estudio bien interesante. Pero yo estoy mayormente de acuerdo contigo.
Sí, y bueno, Felipe, también tenemos un pequeño experimento en cabina en el día de hoy. Estamos utilizando la plataforma de Getter. Es una plataforma nueva donde las personas, pues bueno, básicamente es un Twitter un poquito más abierto, menos censura, menos imposiciones.
Es abiertamente una respuesta a la incorrecta aplicación del martillo de la censura que ha estado el Twitter aplicando desde especialmente las elecciones del 2020, pero celebramos la funesta efeméride del día 8 de enero, que se cumplió un año entero de haber censurado a Trump, un presidente en funciones de los Estados Unidos, el Commander in Chief de las Fuerzas Armadas, el primer magistrado del sistema judicial estadounidense, y así sucesivamente, pero nada de eso valió en frente de la palabra dedocrática de un tal Jack Dorsey, que atento a él, fue capaz de restarle ese gran canal de comunicación a
el primer mandatario del mundo.
Al líder del mundo libre. Así es. Como the leader of the free world.
No, y censuras que resultan bastante, demuestran mucha intolerancia, demuestran que ciertos partidos políticos de Estados Unidos no son tan demócratas, tan democráticos. Y lamentablemente sientan un precedente muy, muy cuestionable, que lamentablemente entendemos que no es lo correcto, ¿no? Nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad en pleno siglo XXI, pleno 2022, de apoyar todo lo que concierne la libertad de expresión. Y aunque yo no esté de acuerdo con lo que tú digas, es mi deber luchar por lo mismo, por tu derecho a decirlo. Esa es la tolerancia.
De eso se trata. Felipe, no sé si quieres hacer una pequeña introducción ya de lo que viene, lo que vamos a venir hablando en el día de hoy, del 6 de enero.
Pues también, entre otras cosas, otras efemérides que hoy aprovechamos para celebrar en el primer programa desde que pasó tal cosa. El 6 de enero, vamos a producción desde que podamos rodar el clip de... Aquí vemos en el 2001, luego de la muy dificultada, accidentada elección del año 2000, recordando Florida. Y aquí tenemos el vicepresidente en funciones, Al Gore, vicepresidente de Bill Clinton, recibiendo de parte de Maxine Waters, congresista por California,
signed by a member of the House and a senator.
Y constatando que el procedimiento aplicado. Dice Al Gore, las reglas sí importan.
Mr. President, I am objecting to the idea that votes in Florida were not counted. And it's a sad day in America, Mr. President, when we can't find a senator to sign the objections. The gentleman will suspend. The gentleman will suspend. The chair thanks the gentleman from Illinois, but hey, on the basis previously stated.
Y aquí podemos ver a Al Gore tirando la toalla, una toalla que ya estaba bien tirada, había concedido la elección a Bush, que ahí lo ven.
Al Gore of the state of Tennessee has received 266 votes. May God bless our new president and our new vice president, and may God bless the
vicepresidente Dick Cheney, amigo tuyo, César.
Y es bastante interesante, y la razón por la que ponemos este proceso es porque surgió algo bastante similar, lo que fueron las elecciones del 2020 y lo caldeada que fueron esas elecciones, muchos lo recuerdan. Y hemos visto cómo en los últimos meses se ha empezado a hacer cierto tipo de narrativa con lo que sucedió en ese preciso día, bastante difícil de entender precisamente de dónde salen los ataques, qué fue lo que realmente ocurrió en ese momento. Y de eso yo creo que vamos a estar hablando, porque realmente llama mucho la atención de que a pesar de que había un precedente anterior similar a lo que había ocurrido en esta fecha del 6 de enero del 2020, nos encontremos con una prensa que habla como si hubiese sido algo bastante nuevo.
Sí, antes de entrar en las especificidades de lo que pasó hora por hora en el día 6 de enero del año pasado, el 2021, las elecciones, claro, el 3 de noviembre, tuvieron muchos cuestionamientos, y doy como testimonio de primera mano en Nevada. Estaba trabajando yo con el Partido Republicano de Nevada, basado en Las Vegas. Me pasé el mes de noviembre recolectando evidencia, y con la firma mía habrán algunos 400 affidavits, se llama, dando constancia de varias direcciones de donde salieron votaciones que yo entiendo eran muy cuestionables. Salían boletas con nombres de personas que no vivían en ese domicilio, y varios casos más, pero subiendo al nivel macro, le ponemos este clip del año 2001 para asentar la idea de que existe un amparo, un proceso legal y constitucional, que era el que se estaba apelando en ese momento, 6 de enero, 20 años después, exactamente, del 2021, en el cual el vicepresidente del momento, Mike Pence, se voló el procedimiento y no quiso, atento a él, reconocer el cuestionamiento que estaba por escrito, y en el caso de nosotros, sí estaba fundamentado con la firma de un senador y de un congresista. Eran varios, pero el mínimo se había conseguido, y el procedimiento, de acuerdo a el Electoral Count Act de, si mal no recuerdo, 1888, uh-huh, da el 2 horas de tiempo legislativo. Le hace, no son 2 horas de reloj, son 2 horas de pausa y ven y 2 horas de sesión, ¿entiendes? Para considerar cada estado las objeciones del lugar, que no son totalmente iguales. En Wisconsin, por ejemplo, tenemos una ley mucho más restrictiva de el voto por correo, y se abusó de unas excepciones que se llaman los indefinitely confined, que son para gente que está muy, muy, muy incapacitada, pero que todavía quieren ejercer su derecho al voto. El caso de Georgia, donde se vieron unos abusos, yo creo que muy claros, y que ahí se está sigue en curso los procedimientos legales para documentar tal cosa. En Nevada, de nuevo, doy fe de primera mano que ahí se cometieron varios abusos y el más grande de todo fue, claro, no terminar el conteo el día de las elecciones, sino durar 10 días contando, en los cuales se pudo producir muchos arreglos.
Algo
y pues
bastante, disculpa que te interrumpa, Felipe, algo bastante similar a lo ocurrido en República Dominicana en las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, donde también se impugnó los resultados de esas elecciones, precisamente por esa misma situación de que se seguía contando fuera del periodo de tiempo electoral, lo cual fue claramente un paso fraudulento y trajo las consecuencias que trajo y que todo el mundo conoce.
Sí, a mí me sorprende mucho que al Penco no lo han enjuiciado por eso, pero sí, eso no me toca a mí.
Incluso hacerlo. Hoy estaba escuchando al, ¿cómo es? El del PRM, el director jurídico, creo, del Partido de la Revolución Revolucionario Moderno, hablando sobre este tema. Incluso él afirma, y también doy fe y testimonio, de que eso se quedó en la nada. O sea, todavía hoy en día no sabemos qué fue lo que realmente ocurrió con las votaciones de esas elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana.
Sí, no, y más que eso, digo, sabemos muy bien qué fue lo que pasó.
Sí, no, claro, pero no existe una sentencia judicial, no existe ningún tipo de consecuencia. No se le dio un cierre a ese capítulo por parte del Poder Judicial o, vamos a decir, del Tribunal Superior Electoral o las autoridades electorales del momento sobre lo que realmente ocurrió. O sea, todavía estamos a ciegas, digamos así, el público en general, sobre lo ocurrido ese día y esperamos que ya en un futuro se logre dar una respuesta al público porque no lo merecemos. Creo que se vio muy, muy atacada la democracia dominicana en ese momento.
Todo esto para decir, claro, que no solamente en países como el nuestro, sino también en Estados Unidos, países desarrollados, se puede producir un mermamiento del procedimiento correcto y la contaminación de el universo de boletas que sí deberían de ser válidas y contadas. El chain of custody es una de las partes más importantes de que la boleta llegue del centro de votación a el centro de conteo sin que se abran las cajas, que lleguen desde el centro postal al centro de votación sin que pase por manos que no deberían de pasar. Y pues en toda una serie de detalles de ese tipo se produjeron, yo entiendo, abusos, cosa que, y lo digo duro, Trump ganó, Biden es ilegítimo y al que no le guste que se lo fume.
Miren, señores, yo particularmente en ese momento estaba en el estado de New Jersey para las votaciones que dieron pues el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, legítimo o ilegítimo, está ahí, para bien o para mal, y yo soy otro que puedo dar fe y testimonio que en Estados Unidos particularmente yo no había visto tantas irregularidades. Y no digo que no hayan ocurrido antes, que no se hayan visto antes, pero en mi corta edad, mis cortos años de vida, o depende de la perspectiva, para mí son muchos, yo no había visto tantas irregularidades. Y a mí eso me preocupa porque las democracias del mundo muchas veces se fijan en lo que está ocurriendo en el sistema electoral de Estados Unidos.
Así es.
Entonces, la repercusión de eso social, política, económica, es bien preocupante.
Y realmente también es un atraso a nivel tecnológico lo que representó el voto electrónico, realmente el avance que venía siendo el voto electrónico y la pérdida de fe de parte del electorado en el uso de estos sistemas, porque realmente no ha sido la única ocasión en donde se ha visto vulnerado. Sin embargo, sí ha sido la situación más, digamos, de vulneraciones directas por parte, por lo menos en el caso dominicano, claro está, ese es al que me estoy refiriendo y hay que hacer la acotación, de vulneraciones directas al sistema, donde vimos que no cargaba en algún punto. Luego de esto, obviamente de las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, llegan las elecciones municipales y se suspende la votación debido a que la carga de información que se tenía que hacer a las computadoras, pues obviamente sobrecargó el sistema y no se llegaron a cargar. Eso supuestamente era la versión que nos dio la Junta Central Electoral de aquel momento, la bastante cuestionada Junta Central Electoral de ese momento, y que esperemos que no vuelva a repetir nunca más una composición de ese tipo como la que tuvimos de esa Junta Central Electoral, porque realmente llamó mucho la atención de cómo puede fallar este sistema, y generó ciertas repercusiones, y también con lo ocurrido en Estados Unidos, también con lo ocurrido en Bolivia, que hay que traerlo a colación, de que hubo un fallo electrónico dentro de esas votaciones, que incluso fue certificado por la Organización de Estados Americanos, que fue la que supervisó ese proceso electoral. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que traer a colación, porque realmente, dentro de lo que es el conteo de los votos y lo que viene haciendo el escrutinio del mismo, se suponía que el voto electrónico venía a traer ciertas luces de celeridad dentro de ese proceso, porque obviamente te daban los resultados ya de manera automática y rápida. O sea, literalmente tú podías saber cuáles eran los resultados, por ejemplo, de Pedernales y Elías Piña en tiempo real. Entonces, ahora tuvimos que volver a un sistema de conteo de votos manual, claramente por la falta de confianza que generó el sistema. Y eso no solamente pasó acá, como vuelvo y les digo, pasó en Bolivia y pasó en Estados Unidos, y llama mucho la atención que todavía no tengamos ningún tipo de fallo, obviamente, claro está, y hay que traerlo dentro del contexto. La mayoría de los casos legales que se sometieron en Estados Unidos durante anterior al periodo de lo que fue el 6 de enero fueron, o en su caso, derogados, muy pocos fueron admitidos, y la gran mayoría de ellos se le presentó un problema particular en cada uno, que venía siendo la falta de pruebas materiales para poder sustentar el caso, lo cual llama mucho la atención, porque hoy en día incluso vemos que sale en Nueva York como estado cierto tipo de pruebas, como votos de ilegales que no tienen ciudadanía americana, para poder hacer uso del voto.
Lo que pasó en Nueva York es más regular. La asamblea ha permitido, por los procesos, no es que yo esté de acuerdo con eso, pero, uh-huh, pero vamos a decirlo bien, que el residente legal de Nueva York que haya vivido más de 30 días en esa urbanización pueda ejercer el derecho al voto en elecciones municipales.
Exactamente.
Entonces, técnicamente, no es que esté bien, pero lo hicieron por las buenas, es legal. Ahora, la pregunta es, desde que tú abres esa puerta, donde en principio está reglamentado, hay un tema de reglas, ¿qué tan fácil es yo inventarme cualquier cantidad de votos con básicamente un mes de antelación, uh-huh, con alguna dirección habilitada y el procedimiento de registrarse para votar? Se puede fácilmente imaginar uno varias formas de conseguir una cantidad de boletas que es muy superior a la que le toca normalmente a uno, que es una. Digamos que, de nuevo, no es que yo esté de acuerdo con eso, pero esa población de 800,000 residentes permanentes de Nueva York va a haber que hacerle campaña porque van a votar.
Así es. Víctor.
En ese sentido, yo sí quería hacer un comentario. Yo entiendo que todos los sistemas tienen espacio para mejoría, para mejora. Y lo bueno es que nosotros podemos ver lo positivo. Podemos ver los avances que se están haciendo y la disponibilidad a cambio que tienen los gobiernos mundiales. O sea, New York está intentando, al igual que otros estados de Estados Unidos, intentando buscar el sistema que más le funcione. Tenemos también que entender que lo legal no es siempre lo correcto o lo moral, esto a muchas cosas. Y quería también hacer un comentario referente a tu comentario previo, César, sí, que es que nosotros, insisto y reitero, tenemos mucho espacio para mejoría, pero hay que saludar el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno local de República Dominicana, el actual de República Dominicana,
el del presidente,
Luis Abinader.
Sí, sí.
Que solo hablamos de las buenas intenciones que tiene, pero la realidad es que se vienen manifestando en muchas áreas esas buenas intenciones, se vienen materializando. Nosotros podemos ver una conformación distinta de varios sectores de la sociedad, del conglomerado jurídico, de las industrias. Y yo entiendo que lo positivo es que estamos, como dije previamente, dispuestos a hacer cambios. Que es lo que la sociedad o cualquier sociedad que se ha visto con el historial problemático político que ha tenido específicamente la República Dominicana, pues quiere ver cambios.
Pero bueno, los cuestionamientos, y disculpa Felipe, los cuestionamientos que hemos estado haciendo no es a la gestión actual, sino a lo que fue el periodo electoral del año 2020, donde la Junta Central Electoral, la dirección de esa Junta Central Electoral de ese momento,
gracias a Dios distinta, sí,
fue bastante cuestionada por sus actuaciones, no solamente por nosotros, porque esto no es algo que es mi opinión particular, esto es una opinión de lo que se recogió durante los medios y del sentimiento dominicano y por lo que se fue a la Plaza de la Bandera a protestar en ese momento, que fue la necesidad de tener transparencia dentro de un proceso electoral, que es también parte de los cuestionamientos que se dan dentro del sistema electoral norteamericano y que pasó en el 6 de enero. Felipe, disculpa que te había...
Sí, no, quería volver al punto del tema de la evidencia, y si la producción me puede ayudar con el articulito. Aquí tenemos la entrega formal, el comunicado de prensa que hizo el Partido Republicano de Nevada varios meses después de yo partir ahí el 4 de marzo del 2021 en Carson City, que es la capital de Nevada. Y ahí sale el número 122.918, se llama un Election Integrity Violation Report. Está establecido en la ley estatal de Nevada y formalmente, de nuevo, por las buenas, por los medios aceptados y regulares, se documentó el fraude del cual nos estábamos amparando para decir que los 30.000 votos por el que supuestamente ganó Biden en Nevada, ahí por casi 4 veces lo superamos en cuestionamientos. Y no cada uno de los cuestionamientos no tienen que dar una colación hasta sus últimas consecuencias para que yo pueda decirte que sí había mucha evidencia de lo que había pasado. Entonces, cuando le dicen que no había evidencia de fraude electoral, eso es desinformación. Se lo digo de primera mano porque lo vi con estos dos ojos y lo escribí y le puse mi firma. Y estoy loco porque Merrick Garland me mete una demanda.
Pero bueno, Víctor, no sé si tiene algún comentario luego.
No, no más palabras, magistrado. Ya yo estoy, concuerdo en muchas cosas, menos lo de la demanda, señores. No quiero más problemas.
Bueno, antes de irnos a una pausa, queremos enviar un saludo a la viceministra del Ministerio de la Juventud, Abril Reyes, quien está con nosotros online y que nos está, como siempre, dando apoyo y sintonizándonos en este programa, su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Síganos por las redes en CC de Funglode, en Facebook, en Instagram y en todas sus redes favoritas. A mí me pueden seguir exclusivamente por Getter, cual queremos alentar a que la comunidad dominicana, tanto aquí como internacional, se incorporen a la conversación. Ahí es que está toda la energía del internet de ahora mismo. Yo soy @fcuello en Getter. Síganme por ahí y sigan las páginas del programa por YouTube, suscríbanse por Facebook y por Instagram.
Pero yo no me quedo atrás tampoco, yo tengo mi nuevo usuario en Getter, o sea que ya saben, no sé si producción tiene por ahí rápidamente lo que viene siendo la plataforma para que la gente lo vea y
vamos a la pausa
y luego vamos a ver la plataforma y la vamos a describir porque está realmente bastante interesante, así que ya saben, nos vemos pronto.
Todos los lunes a las 3 de la tarde sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí. Vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay. Mundo Gamer, con Sonja y Jules, por Radio Funglode.
Sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. ¿Eh? Sí. Las artes, no.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglobe.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, queda, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Déjate en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Bueno, volviendo de esta pausa comercial, nuevamente su programa Seguridad y Defensa Hoy. Queremos enviarle un saludo a nuestra querida amiga, colega también, Alejandra Valerio, que está con nosotros en vivo. Un saludito para ti, Alejandra. Muchísimas gracias por tu sintonía. Y volvemos otra vez a lo que viene siendo este tema tan controversial de lo que... Bueno, hemos tocado de todo. Hemos tocado las elecciones. Ah, sí, perfecto. Perfecto, producción me dice que tiene lo que viene siendo la página de Getter, si lo pueden colocar. Esto es Getter, viene siendo la nueva red social, algunos la llaman la nueva red social conservadora, ahí está tanto la mía como el de Felipe. Y realmente, más que ponerle una etiqueta, yo diría que la utilicen, veamos hasta dónde es tan real que viene siendo una aplicación donde se respeta la diferencia de opinión y donde se trata de minimizar en lo máximo lo que viene siendo la cultura de cancelación, cosa que hemos visto en otras redes, como hemos estado hablando a través de este programa del día de hoy, y en otros programas y en otras ediciones anteriores, que claramente Twitter, Instagram y otras redes últimamente han estado teniendo un policy bureau de la verdad, el Ministerio de la Verdad, que se ha hecho eco en estas redes sociales.
Yo creo, si me permiten, perdón la palabra, yo creo, César y Felipe, bastante preocupante. Yo siempre estoy preocupado, ¿eh? Sí. Pero yo veo bastante preocupante, hasta irónico, que lo que se le llama la red social de los conservadores es una red social donde se te apoya la libertad de expresión. ¿Cómo ha cambiado la cosa?
Sí, sí, sí.
Increíble. Sin embargo, en medios se mencionó Twitter, se mencionó algo, no recuerdo cuál otra fue que se mencionó. Pero el propio hecho de que se tiene que recurrir pues a medios alternos.
Un refugio.
A un refugio. Habla mucho sobre de
la falta de
las carencias que nosotros tenemos a nivel global.
Sí, sí, sí.
Y eso sí que...
Y la falta de tolerancia, sobre todo.
Eso sí que sí. Y lo bonito de eso es que esa falta de tolerancia viene de quienes más predican sobre la tolerancia. Mm, es un tema de dime de qué alardeas y te diré que careces.
Yo soy tú y amplío un poco más, para que no crea que nada más soy yo que lo digo.
Bueno,
Yo secundo.
Bueno, y parte de lo que vamos hablando también en el día de hoy, antes otra vez de entrar a materia, que quisiéramos resaltar un diario independiente que se llama El American. Es un diario que por lo general yo soy fiel lector. He tratado de impulsar, desde que salió este medio de comunicación también, de impulsar a que las personas lo lean, porque obviamente también trae un punto de vista distinto al que vemos publicado en medios tradicionales, como por ponerte uno rápidamente, por traer una colación, Washington Post, CNN, etcétera. Esto es un medio creado de manera independiente, estudiantes y profesionales que viven en el área de DC, latinoamericanos, traen este diario, vamos a decir, de derecha, conservador, bastante interesante, que viene siendo El American, y en el día de hoy traen un post sobre el presidente Macron, Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien en los últimos días ha tenido, vamos a decir, comentarios bastante cuestionables.
Yo vi el discurso, me tomé el tiempo de entrar y ver si se le estaba desfavoreciendo de alguna forma lo que él había dicho. Y realmente no. Él dijo lo que dice ahí. Sí. El presidente francés emitió la opinión que está obviamente apoyada por el Estado francés, ya que salió de la boca del presidente. Exactamente. Él dijo, je veux les emmerder, que es un término muy específico, vulgar, pero nos permitimos esa palabrota porque está en otro idioma.
Para nuestra audiencia francesa.
Para nuestra audiencia francesa. Ah, sí. Ah, mira, para que ustedes vean. Estamos siendo broadcast por RFI al mismo tiempo. Pues el caso es que se ha terminado de aterrizar la idea de que las medidas no son con la base científica, ni mucho menos con el objetivo de prevenir, sino de molestar deliberadamente, con el fin de molestar tanto que la gente se vacune para que lo dejen de molestar. Eso a mí me sabe muy mal, que el Estado se dedique a propósito a la molestia como oficio, pero te devuelvo la tangente, César, para que aterrices la idea.
Esto no es algo que solamente es específico de Francia, lo hemos visto en Australia. De hecho, tenemos otro tweet que vale la pena, y luego en un momentito producción lo pondrá, sobre una sentencia de juzgado federal de Texas, donde el viernes pasado ordenó a la administración del presidente actual, Joe Biden, hacer públicas los cientos de miles de páginas de informaciones relativas a las consideraciones de seguridad de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas de las informaciones que hemos visto, tanto a través de redes como de medios de comunicación tradicionales, como de médicos y de hasta de nosotros, profesionales del derecho y demás, han sido hasta cierto punto sesgadas, porque realmente no tenemos la información real de cuáles son las condiciones, las situaciones que pueden degenerar el uso de esta vacuna. No hablo de manera de que no funcione, pero sin embargo, como toda tecnología, y es algo que he venido resaltando desde hace mucho tiempo, puede tener fallos, y estos fallos también deben de ser conocidos por las personas que utilizan este medicamento y que han utilizado este medicamento, y que conste, yo tengo mis dos vacunas, estoy vacunado. Sin embargo, hemos visto como cierto tipo de impulso a través de los estados, vamos a decir, democráticos entre comillas, de querer obligar a la población a tener una tercera, cuarta, y sabrá Dios hasta quinta o sexta o séptima dosis de COVID, cuando claramente muchas autoridades de la medicina ya han alertado de las posibles problemáticas que pudiera traer esta inoculación de manera, vamos a decir, rápida y sin la información necesaria por parte de nosotros para poder tomar una decisión. Y claramente eso es un bias que nosotros tenemos que tener muy en cuenta al momento de utilizar no solamente las vacunas, sino los gobiernos, las políticas públicas que ellos trazan. Esto es importante de tenerlo bastante claro. Otra cosa, y también que nosotros tenemos que traer a colación, ha sido, y va de la mano con todos estos mismos comentarios, el juicio que se dio en el día de ayer con una sentencia favorable a Djokovic.
Novak Djokovic.
Un juez australiano falló que sí se le iba a reconocer su exención médica, que también se la consiguió por las buenas.
Claro.
Y que la policía de frontera australiana quiso desconocer irregularmente.
Y hay que traerlo un poco dentro del contexto. Esto fue una noticia viral durante el fin de semana y en el día de ayer. Nolan Djokovic, tenista número uno ATP mundial, claramente tiene de la religión cristiana ortodoxa. Y obviamente esto de inocularse va en contra de su religión y de sus creencias. Obviamente algo bastante respetable, porque claramente respetamos la diversidad de pensamiento. Pero ¿qué ocurre? Cuando él viaja a Australia, a lo que viene siendo el torneo inaugural de lo que viene siendo la cartelera de torneos de tenis, el Australia Open, llega y se encuentra con que no puede participar dentro del Australia Open debido a que su entrada o exención otorgada por el estado donde se hace el torneo del Open de Australia fue revocada por el gobierno federal australiano, lo cual claramente generó una situación donde fue apresado, o mejor dicho, gente dice que no fue apresado, pero fue puesto fue en un hotel
privado de su libertad.
Sí. Entonces obviamente no es un apresamiento.
Sí. Aquí, y sí, peor
aquí
aún,
en Pekín, en donde sea.
Y peor aún, se le retira el visado y se ordena su deportación automáticamente.
Pero entonces, ¿qué ocurre? Un juez federal, pues obviamente, dice que la actuación del Estado australiano fue ilegal. Y obviamente le devuelve la, vamos a decir, oportunidad de poder participar nuevamente en este Australia Open. Y claramente, como un excelente deportista que es Novak Djokovic, dice que sí, que quiere jugar y obviamente tiene deseo de participar en este torneo debido a la gran controversia que se generó y claramente en todo su derecho. Otra cosa que nos llama la atención y es que realmente el gobierno australiano, no sé si lo han visto ustedes en otras ocasiones, ha tenido, vamos a decir, las medidas más extremas a nivel mundial de lo que viene siendo la forma de tratar a los no vacunados dentro de su país.
No, y fuera una cosa si funcionara, pero han habido todos los rebrotes que han habido en el resto del mundo. No le ha servido de nada ser tan severos y tan restrictivos. Y quiero volver a aterrizar el tema aquí en nuestra República Dominicana, aprovechando para condenar la Asociación de Profesores, que de nuevo no están queriendo por tercer año de corrido dar sus clases presenciales. Se ha perdido mucho tiempo y es un fallo, vamos a decir, de la comunicación, yo creo, no poder articular bien el argumento de que el único raciocinio de mantener a los niños afuera de las aulas no es para proteger a los niños, que corren muy, 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 muy poco riesgo del virus que nos azota ahora mismo con la pandemia. El raciocinio que pudiera justificar eso sería de proteger al viejo de esos niños, y eso el costo de su educación básica, en algunos casos, en la mayoría de los casos, yo entiendo que es una gran tragedia y un fallo no solamente profesional, sino de raíz,
de criterio,
de lo que sirve esa asociación, ese sindicato, en teoría, para el gremio de profesores existe para alfabetizar, para numerizar, para enseñarle a la juventud dominicana, todo desde la educación básica hasta la terciaria. Y pues yo entiendo que se le debería de decir que se pongan los pantalones y que se pongan a dar clases.
Mira, muchos somos de esa postura. Yo estaba en una participación que tuve en un programa hace un ratito. Estábamos hablando justamente de ese tema. Y me permito decir públicamente que muchos somos de la...
Gracias, César.
Disculpa. Muchos somos de la postura. Eso fue un cállate. Muchos somos de la postura de que, cóntrale, si permitimos fiestas, si permitimos conglomerados en conciertos, si permitimos los conglomerados en la playa o donde sea,
claro,
¿por qué no algo de prioridad, que es la educación?
Claro.
O sea, entendemos que no hay una línea de coherencia. Ahora bien, particularmente hablando por mí mismo, yo respeto las medidas que se han tomado, que se han decidido. Lo que no estoy del todo de acuerdo, tengo mis reservas.
Bueno, yo sí entiendo que ya siendo el caso, antes de la pandemia, que la República Dominicana estaba saliendo de último en las pruebas PISA, donde se comparan internacionalmente la educación de países como este y los otros miembros que se miden ahí, no tengo ninguna fe de que se hayan mejorado hasta ahora absolutamente nada en ese sentido, y hasta que no se vuelvan a poner las clases presenciales como está pidiendo el gobierno, yo entiendo que no se va a poder recuperando ese déficit educacional. Ya pasaron de varios cursos, dos cursos enteros, sin las examinaciones de lugar, y pues eso yo entiendo que es una tragedia, sí, para el futuro de la juventud dominicana.
Y de hecho veníamos hablando sobre eso, como dice Víctor, en otro espacio radial, y llama bastante la atención este comportamiento de parte de la ADP, pero realmente lo que nos llama no la atención, pero sí a preocupación, y es el daño cognitivo y psicológico que representa para un niño no poder tener esa interacción con otros niños de su edad, y eso es lo que realmente representa la educación escolar. Interacción, vamos a decir, asociación, comunicación con personas dentro de tu mismo rango, tanto de inteligencia como de edad, y lo que representa el desarrollo de una persona como ser humano, o ser humano en general, disculpa la pantomima, como ser humano, y que trae este tipo de interacciones, y que todavía no sabemos cuáles serán los riesgos a futuro dentro de la educación, no solamente dominicana, sino a nivel mundial, de esa generación que ahora mismo está perdiendo clases y de ese tipo de interacción humana que es tan necesaria.
Eso presenta obstáculos reales, señores. Yo tengo un amigo muy cercano, doctor en medicina, que tiene un hijo de, qué sé yo, algunos 2 años. De edad el niño, y el amigo mío, al igual que yo en su determinado momento, por el tema de que el niño nació durante pandemia, no ha tenido todavía esa interacción social con otros niños de su edad, no ha tenido interacción con adultos, por el tema de que está en su casa sin ningún tipo de interacción. Uh-huh. El amigo mío tuvo que contratar una terapeuta de estimulación del habla para el niño.
Sí, te lo creo.
Entonces, entre la carencia de interacción y el tema de, en el caso del amigo mío, que se le hablan varios idiomas al niño en casa, es preocupante. Yo siempre estoy preocupado.
Sí, no.
Preocupante el de manera seria el impacto que ha tenido el coronavirus, y pues no solamente
un tema de digamos de muerte.
El ser humano es un animal social, es un tema psicológico. Requiere de socialización.
Tema psicológico que nos ha afectado la salud mental, otro tema que en otra entrega estaremos tocando.
Sí, bueno, ya nos queda poco tiempo, pero antes de ir cerrando el programa, queremos mandarle un saludo también a la colega Katherine Polanco, que siempre está con nosotros dándonos el apoyo. Muchas gracias. A la profesora Carmen Orozco, que también se encuentra con nosotros dándonos el apoyo a través de sus comentarios. Rosy Urbáez también, que se encuentra desde Panamá dándonos un saludo al elenco, un saludo para ti también. Y bueno, despedimos en el día de hoy lo que viene siendo esta entrega, de esta primera entrega del año 2022 de Seguridad y Defensa Hoy, su programa que es transmitido a través de Radio Funglode. Pueden buscarnos en YouTube y demás redes sociales como Twitter e Instagram. También decirles que pueden encontrar al profesor Víctor Joel Sánchez en sus redes. ¿Cuáles son sus redes, profesor?
Yo estoy en, gracias por lo de profesores, tengo mucho que enseñar. Yo estoy en Twitter, Víctor J. O. Sánchez, y estoy en Instagram, Víctor Joel Sánchez.
Así es. Y bueno, nosotros nos encontramos en Instagram como SID Hoy, y en Twitter también como SID Hoy. Y también sigan por redes sociales a Radio Funglode, que también se encuentra tanto en Twitter como en Instagram. Y a mi persona, por igual, busca mi nombre, César Polanco Reynoso. Pueden encontrarnos así, tanto en Twitter, Instagram y otras redes sociales. Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte acá también, Víctor, con nosotros. Y les mandamos un saludo especial a los otros miembros del elenco que no han podido estar en el programa de hoy, que obviamente estarán con nosotros a medida que se vaya desarrollando el programa. Así que ya saben, pasen muy feliz el resto de la tarde.